Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bueno, señoras y señores, llegó el sábado y este es el tiempo de compartir con ustedes lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo, aquí a través de la cadena Colmundo Radio, Radio Amiga Internacional. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es ingeniero, político, escritor, analista sociopolítico. Y tenemos una muy buena noticia, con él vamos a estar hablando de esa nueva publicación de una de sus grandes obras, Arte Clásico y Buen Gobierno. No les quiero adelantar más, porque es una de esas obras que no solamente debe estar en nuestros hogares, en nuestras bibliotecas, sino que debemos leer para entender el futuro de lo que nos puede esperar en nuestra vida. Sin más preámbulo, quiero que nos acompañen en el programa del día de hoy, aquí en Realidades. Bienvenidos.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El lío que se ha presentado con el presupuesto de la Nación para 2024 comienza cuando en presidencia decidieron hacer algo increíble: cambiar los documentos del presupuesto general para que recursos de inversión por más de 13 billones de pesos acabaran en una partida global y sin destinación específica, poniendo en peligro la ejecución de más de 100 obras de infraestructura en todo el país. A pesar de que estos documentos habrían salido bien hechos desde el Ministerio de Hacienda, fueron modificados a última hora en presidencia para cumplir, según el propio ministro Ricardo Bonilla, con una orden directa del presidente para dar recursos a las obras en función de su nivel de avance. Dijo el ministro que Petro ordenó hacer un ejercicio de priorización porque necesita recursos para otras obras. Esto está prohibido por las normas que regulan la ejecución del presupuesto, pues su liquidación no es discrecional ni caprichosa. Tiene normas claras y precisas. Para cada renglón, la inversión debe estar muy bien detallada a nivel de programas y subprogramas. El decreto original de liquidación, que inicialmente se envió cumpliendo con los requisitos establecidos por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, fue cambiado para dejar partidas globales, cuyos gastos serían asignados directamente por el presidente. Esta situación, prohibida por la ley, implica que el Estado podría incumplir con compromisos ya establecidos, con riesgos de demandas en algunos proyectos que ya tienen vigencias futuras aprobadas, y haría que se paralicen proyectos tan importantes como la primera línea del Metro de Bogotá o la operación del túnel de la línea. Algunos funcionarios de reconocida trayectoria técnica han salido de sus cargos luego de haberse presentado esta situación, como el director de Planeación Nacional y la directora general de Presupuesto. La coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Presupuesto dijo cuando renunció que no iba a poner en riesgo su tarjeta profesional. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, afirmó, comillas, parece existir la pretensión de manejar el presupuesto como una tienda o una caja menor, cierro comillas. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo, comillas, la intención de aumentar a la fuerza, contra las normas, el gasto discrecional es evidente. No sobra decir que esta intención tiene implicaciones políticas, precisamente ahora que el gobierno está pensando en elecciones, cierro comillas. Aparentemente, una solución al problema podría ser expedir lo que se conoce como un decreto de yerros, el cual permitiría presentar esto como una equivocación y buscar corregirla. Esto hoy no tiene mucho sustento, pues el problema se advirtió hace tanto tiempo que ya se debería haber remediado. Otra propuesta es pasar nuevamente el presupuesto por el Congreso y solicitar una adición presupuestal para los dineros correspondientes a los mencionados conceptos, lo cual implica un trámite muy demorado. A pesar de todo, hoy el presidente Petro parece no estarle dando la importancia al tema que merece, pues afirma que él no ha ordenado ajustes al presupuesto y que todo obedece a acciones de la oposición, porque no hacen bien las sumas y las restas. Esta situación, que sucede por primera vez en el país, afectará indudablemente la reactivación económica, la confianza inversionista y la seguridad jurídica, así como el modelo de las asociaciones público-privadas que ha dado exitosos resultados durante 30 años. Quien debe aprobar la aplicación de los recursos del presupuesto es el Congreso y no el Ejecutivo. Hoy, cualquiera podría demandar el decreto de liquidación ante el Consejo de Estado, con lo que se podría suspender la ejecución del presupuesto. Ante las propuestas de los distintos sectores, cabe la pregunta, ¿permitirá el gobierno proceder a la búsqueda de soluciones o insistirá en su posición de controlar esos 13 billones en una partida global y sin destinación específica? Para Realidades, Carlos Sierra.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10, eres colágeno.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy nos acompaña nuevamente en Realidades el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es venezolano, él es ingeniero, pero se ha dedicado a la política, al análisis de la situación no solamente de su país, sino del continente y hoy en día prácticamente del tema sociopolítico mundial. Le damos nuevamente entonces un cordial saludo a este programa Realidades, doctor Alejandro Peña. ¿Cómo está usted?
Muy buenas y muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, gracias.
A usted muchísimas gracias, doctor Alejandro, por aceptar esta invitación. Y bueno, hoy tenemos una muy grata noticia para toda nuestra audiencia y es el lanzamiento de uno de sus libros, o tal vez deberíamos decir el relanzamiento, porque es un libro que ya había sido editado inicialmente por allá en el 2008 y ahora se hace una reedición de ese libro. El libro originalmente tenía el título Arte Clásico y Buen Gobierno. Ahora el lanzamiento se hace en inglés, inicialmente, con el título Arte Clásico y Marxismo Cultural. Cuéntenos, doctor Alejandro Peña, ¿cómo es este fenómeno de evolución de este libro? ¿Por qué el título llegó a ser el que hay ahora? ¿Por qué se hace el lanzamiento inicialmente en inglés? Y bueno, ¿cómo decide usted hacer esta reedición de este libro que inicialmente fue publicado por allá en el 2008?
Bueno, en efecto, es un libro que escribí y publiqué hace muchos años ya, estamos hablando de 16 años, y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver la cultura y el arte clásico con la situación política de nuestro continente? Y tiene mucho que ver, porque la izquierda, para poder dominar, como lo está haciendo en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, y bueno, está en camino de hacerlo también en Colombia, para poder imponer dictaduras, tiene que garantizar que los pueblos se dejen dominar. Y para ello, la manipulación de la cultura, de los valores, de los principios, eso es fundamental, porque un pueblo que comparte valores, digámoslo así, universales, valores cristianos, basados en que el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, que el hombre es un ser libre, creativo, que la vida tiene dignidad. Cuando esos valores son los que prevalecen, entonces se hace mucho más difícil dominar a un pueblo. Pero cuando en cambio lo que predomina son los narcocorridos o la música, digamos, que impulsa el materialismo, el hedonismo, cuando lo que prevalece es el facilismo, el dinero fácil, entonces es mucho más sencillo dominar a las naciones. Y la izquierda, y esto es parte de lo que explica mi libro, se ha dedicado, en el caso de Iberoamérica, el Foro de Sao Paulo, pero también en otros continentes, otros sectores de la izquierda, a deteriorar la cultura, a tratar de promover una cultura basada en el materialismo, en el libertinaje, en el aborto, en la ideología de género, e increíblemente, doctor Carlos, lo hacen a propósito. Es decir, es una gran maldad que hacen, porque sobre todo afecta a nuestros jóvenes. Ellos encantados de que nuestros jóvenes consuman drogas, de legalizar las drogas, de promover la degeneración, el deterioro de la sociedad. Lo hacen a propósito para poder dominar. Y entonces mi libro propone una alternativa frente a esto que hoy en día se llama marxismo cultural. Ese deterioro deliberado de la izquierda se le ha puesto un nombre, marxismo cultural. También se le conoce como progresismo y en Estados Unidos se le llama wokeismo. Y entonces mi libro propone una alternativa que es el rescate de los clásicos, porque las obras de los clásicos, ya sea, cuando digo clásico, me refiero a Mozart, a Beethoven, a Bach, a Cervantes, a Shakespeare, a Schiller, a arquitectos como Brunelleschi, a pintores como Da Vinci o Rafael Sanzio. Estos autores clásicos, en todas esas diversas áreas del arte, arquitectura, escultura, poesía, literatura, teatro, música, todos ellos impulsaban valores sublimes, valores cristianos que también comparten, por supuesto, las otras religiones monoteístas, basado en el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios y en la importancia, la dignidad de la vida humana. Entonces, estas obras clásicas poco son conocidas. Yo las conozco más que todo por mi edad, porque en mi juventud pues me llevaban a leer en el colegio Cervantes y yo iba a la Universidad Central de Venezuela y habían conciertos de Bach, de Beethoven, de Vivaldi, de Haydn, eso era común y era gratuito. Pero hoy en día yo creo que también con las redes sociales, con el TikTok, con el Twitter, hay poca capacidad de concentración, poco tiempo libre para leer un libro de dos tomos, como lo es, por ejemplo, Don Quijote. Entonces, yo propongo en ese libro un plan de acción. Un plan de acción para recuperar los valores que siempre han caracterizado nuestra civilización occidental como herramienta de lucha contra el marxismo. La cultura como herramienta de lucha, de resistencia contra el marxismo y también como política pública. Un buen gobierno debería promover el enaltecimiento de la cultura para que nuestros pueblos sean más resistentes ante la dominación totalitaria de la izquierda. Esto, por supuesto, es un resumen muy apretado, aunque me he extendido un poco haciéndolo, pero digo una cosa más para darle la palabra al doctor Carlos, y es que el libro, si es verdad, está disponible en Amazon en inglés, pero también está disponible en español. Así que cualquier ciudadano colombiano o cualquiera que nos esté escuchando, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, abre amazon.com, busca Arte Clásico y Buen Gobierno de Alejandro Peña Esclusa y puede comprar el libro, que es muy barato, lo puede comprar y leerlo online en lo que llaman esa aplicación que se llama Kindle. Eso no cuesta nada, se baja en la computadora, en la tablet, en el teléfono. Lo puede leer por Kindle online o lo puede pedir. Lo compra y le llega la versión impresa a la puerta de su casa. Entonces ya está disponible para la lectura en español, también en inglés y próximamente será traducido a otros idiomas, cosa que iré informando a medida que vayan saliendo las ediciones en diferentes idiomas. Ese es el resumen a la pregunta.
Doctor Alejandro, qué gusto, qué alegría, qué bueno escucharlo y qué buena noticia la que nos está planteando el día de hoy. Queda el escenario abierto para todos los que somos buenos lectores y nos encanta este tipo de escritura. Pero mire, cuando uno habla con un escritor, el escritor le dice: hombre, yo en esa primera obra, si tuviera la oportunidad de una segunda edición, seguramente le metería unas cositas que me faltaron. El escritor tiene su obra y es como un hijo, es un tesoro grande que quiere ver crecer. Llega una segunda edición. Esta segunda edición, podemos decir, como dicen en el cine, viene recargada, viene con novedades, se pueden contar, no se pueden contar. ¿Qué podemos decir al respecto de esta segunda edición, doctor Alejandro?
Bueno, sí, es una edición ampliada y mejorada porque las circunstancias han cambiado. Por ejemplo, en el año 2008, cuando yo lo escribí y publiqué por primera vez, no existía esto tan generalizado, al menos de la ideología de género o del llamado multiculturalismo o el relativismo, eso de que la verdad no existe, sino que depende de la opinión de cada quien, o esa decadencia de la sociedad, como se ve sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde en los colegios, en las escuelas primarias quieren sexualizar a nuestros hijos. Bueno, no entro en detalle porque todos lo hemos visto, pero el consumo generalizado de droga y ese materialismo, ese pesimismo de no confiar en el futuro, eso se ha agravado. Entonces mi libro explica con mayor detalle ahora, 16 años más tarde, cómo fue esta operación para impulsar la decadencia de la sociedad, quiénes participaron, cuál fue la parte teórica, cuál fue la parte operativa, cuál fue la parte política, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron. Y también en la parte de la propuesta incorporé algunos capítulos que no había. Es decir, no había el capítulo de arquitectura, ahora sí, no había el capítulo de pintura, ahora sí. Creo que la conclusión está, después de mucho pensarla y trabajarla, está bien lograda porque es una propuesta política para que los gobiernos iberoamericanos, en el caso de la edición español, hagan cambios en los programas de educación a fin de que podamos proteger a nuestros muchachos del deterioro cultural que se ha planteado. Entonces sí, es una edición ampliada, son más páginas, mejor pensada, más madura y como siempre, muy fácil de leer. Cualquiera lo puede leer, es fácil de entender y es un abreboca, porque más importante que lea mi libro, que yo lo recomiendo mucho como un manual para principiantes, es que lean las obras de los clásicos, que son maravillosas y que nos sirven para inspirarnos, para elevar nuestro nivel moral, nuestro nivel cultural y que nos sirva para fortalecernos frente a la maldad que hoy en día predomina, por ejemplo, en muchos países iberoamericanos.
En esta obra, doctor Alejandro, menciona usted cómo a partir del fundamento ideológico de Gramsci, aquel gestor de lo que se conoce como ese marxismo cultural, se desarrollan todas estas ideas a través de lo que usted describe muy bien como la Escuela de Frankfurt. Cuéntenos, por favor, doctor Alejandro, un poco más ampliamente sobre estos conceptos, cómo define eso Gramsci, cómo llegan aquellos ideólogos de esa Escuela de Frankfurt a estructurar esto que hoy se conoce como el progresismo y que va precisamente en contra de lo que los grandes autores, poetas, pintores, músicos de la historia, pues tenían como su base, su fundamento también ideológico. ¿Cómo llegamos allá?
A ver, este libro, como yo no soy un académico, ¿verdad? Yo no soy profesor universitario ni filósofo. Yo soy de profesión ingeniero y mis estudios superiores son en administración financiera y en seguridad y defensa, no en filosofía, no en psicología, no en arte. Sin embargo, es un libro muy testimonial y habla de cosas que yo viví. Por ejemplo, yo estoy a punto de cumplir 70 años y hace 52 años yo vivía en los Estados Unidos. Yo era estudiante, yo estudié allá, me gradué de bachillerato, estudié un año en la universidad. Y para mí fue muy impactante ver una disonancia, ¿verdad? Una situación, digamos, que me llamaba la atención por el contraste. Por un lado, era la época de las noticias de que el hombre llegó a la luna, de que la población estaba creciendo a nivel acelerado, los jóvenes pues se querían casar y tener hijos, no había duda de eso, no como ahora, que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero particularmente en Europa no se quieren casar, no quieren tener hijos, tienen miedo al cambio climático. No, era una época de optimismo, de desarrollo tecnológico. En Iberoamérica también todos los índices de vivienda, de educación, de servicio, de Producto Interno Bruto. Los años 60 era una época de optimismo. Yo lo viví y desde Estados Unidos lo viví de cerca. Pero a la vez que eso ocurría, también ocurría otra cosa. Estaba surgiendo el movimiento hippie, pro drogas, el movimiento contra la guerra de Vietnam, estaba surgiendo el libertinaje sexual, que en Estados Unidos no era así. Era un país muy orientado hacia la familia y al respeto de la fidelidad, el trabajo, el mérito, pero de repente comenzó un movimiento hacia lo contrario, ¿verdad? Y yo recuerdo en esa época que estaban en boga, yo no había estudiado el tema, pero estaban en boga los libros de autores de la Escuela de Frankfurt. Por ejemplo, mis compañeros todos estaban leyendo El Arte de Amar, de Erich Fromm, y comentaban otro libro de Herbert Marcuse que se llama Eros y la Civilización, que lanza unas ideas locas este último libro, que bueno, ahorita no lo explico para no expandirme mucho, pero en el libro sí lo hago, en mi libro sí lo explico. Entonces yo vi aquella disonancia, aquel contraste, y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eso me llamó la atención desde entonces. Pero como con el paso del tiempo me di cuenta que lo que parecía una moda, el hipismo, consumo de drogas, con el rock pro drogas, y todas estas cosas, estas lecturas de estos autores alemanes, lo que parecía una moda realmente era un plan, un proyecto de un grupo que, basado en las ideas de el fundador del Partido Comunista Italiano, Gramsci, desarrollaron un proceso deliberado para demoler los valores de la civilización occidental. ¿En qué se basa esto? Bueno, Gramsci, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, Antonio Gramsci, se da cuenta, como comunista, que las ideas de Marx no estaban funcionando. Y sus pronósticos tampoco. ¿Por qué? Porque los obreros no se rebelaban contra el capitalismo. Al contrario, los obreros, con la tecnología y la industria, ganaban cada vez más dinero, tenían carro, tenían casa, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y los hijos de los obreros podían ir a las mismas universidades donde iban los hijos de los dueños de la empresa. Entonces, no se querían rebelar contra el capitalismo. Esa lucha entre burguesía y trabajadores obreros no se estaba llevando a cabo. Eso descubre o visualiza Antonio Gramsci. Y él dice, mira, no hay una rebelión porque obreros y empresarios, ricos y pobres, comparten los mismos valores cristianos de la civilización judeocristiana occidental. Y ellos prefieren defender eso en conjunto, ricos y pobres, empresarios y obreros, defendiendo todos juntos unos valores y unos principios. Y así el marxismo nunca va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Dijo Gramsci. Destruir esos valores. Hay que acabar con los valores de la civilización cristiana occidental e impulsar unos valores materialistas o, con otra palabra, inmanentistas. Valores materialistas. O sea, acabar con eso del arma inmortal que tiene el ser humano, o que Dios existe, o que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de su creador. Él lanza ese proyecto, él estaba en la cárcel, no podía llevarlo a cabo, pero un grupo de intelectuales marxistas radicados en Alemania, justamente en la ciudad de Frankfurt, trabajando junto con la universidad de allá de Frankfurt, que creo que se llamaba Goethe, la Universidad Goethe, desarrollan pues todo un proyecto con gran financiamiento de un empresario argentino casualmente, y ese proyecto consistía en que psicólogos, filósofos, psicoanalistas, musicólogos, escritores, académicos, profesores universitarios, todos muy bien pagados, vinculados a esta escuela de Frankfurt, empiezan a escribir libros, en cada una de las áreas del conocimiento humano, en todas las áreas, el que usted quiera, arte, filosofía, psicoanálisis, pintura, todo, ¿verdad? Impulsando un modelo materialista, es decir, quitando a Dios de cada una de estas áreas del conocimiento humano. Esta gente llegó a tener gran poder. Se fueron a Estados Unidos, llegaron a la Universidad de Columbia, a la Universidad de California, dieron charlas, tuvieron mucho financiamiento y además pues formaron jóvenes norteamericanos, y estos jóvenes fueron los que participaron en la guerra, en las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento hipismo, las comunas, ¿verdad? El tema de las drogas. Entonces en mi mente todo cuadró, es decir, lo que yo experimenté cuando tenía 18 años viviendo en Estados Unidos era producto de un proyecto de la escuela de Frankfurt. Por supuesto, otros factores también influyeron. Y esto está muy, muy detalladamente, pero también de manera muy simple, explicado en el primer capítulo de la segunda edición de este nuevo libro, Arte Clásico y Buen Gobierno, se llama en español. El primer capítulo se llama La Escuela de Frankfurt y la Decadencia de la Sociedad. Es el capítulo más largo. Hay muchas citas para que los que lo lean puedan entender qué es la Escuela de Frankfurt, quiénes la formaron, quiénes pertenecen, qué dicen, qué libros escribieron. Y el que es padre de familia y me está escuchando, es bueno que conozca estos temas para que defienda a sus hijos de las amenazas que hay de esta nueva contracultura impulsada deliberadamente para que nuestros muchachos sean prácticamente unos zombies. Eso es lo que ellos quieren. Unos zombies fáciles de dominar. Entonces, esto, por supuesto, una vez más, es un resumen apretado de un tema más largo, pero en mi libro lo pueden leer fácilmente.
Doctor Alejandro, me fascina escucharlo, me fascina leer sus obras, y veo que hace una referencia a un punto que me parece bastante interesante, y es que desde la época dorada del iluminismo en el siglo XVIII, ¿cómo han cambiado, digamos, la esencia o la escala de valores del ser humano? ¿Y será que hoy la tecnología, en esta nueva época, en esta nueva era en la que andamos, contribuye a un manejo, a un deterioro mucho más rápido de esa escala de valores entre las juventudes?
Bueno, es que la tecnología lo que hace es que convierte las ideas, la comunicación la hace más eficiente. La tecnología puede servir para el bien o para el mal, porque es una herramienta neutra. Un cuchillo puede servir para cocinar o puede servir para hacer daño a una persona. O sea, es el uso que se le dé. Los medios de comunicación con la nueva tecnología tienen una capacidad de difusión extraordinaria. El tema, ¿cuáles ideas se difunden? ¿Quiénes usan esa tecnología? Y lamentablemente, la Escuela de Frankfurt surge justamente cuando estaba en boga lo que llaman la cultura de masa. El auge de la Escuela de Frankfurt coincide con la comercialización de la radio y luego de la televisión, y también con el crecimiento de los medios de comunicación impresos con avanzada tecnología, con nuevas formas de transporte. Entonces sí, ellos hicieron uso de eso para expandir su idea, pero nosotros también podemos hacer uso de esa misma tecnología comunicacional para difundir las ideas contrarias. Y hay una parte que es la principal, digámoslo, la mayoría, el 80% del libro es la parte emocionante, la parte positiva, porque la gente, repito, no ha tenido la oportunidad de entrar en contacto con el arte clásico, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y resulta que el arte clásico es maravilloso, es maravilloso. Enseña mucho, tiene unos valores sumamente inspiradores, sublimes, y es hasta divertido. Yo de verdad recomiendo leer El Quijote porque uno no hace otra cosa sino reírse y también llorar. Uno ríe porque los cuentos son divertidos y uno llora porque es muy conmovedor. Hay un capítulo, por ejemplo, que se llama El plan de gobierno de Sancho Panza, en mi libro, donde Cervantes, o sea, Don Quijote, le da una serie de recomendaciones a Sancho Panza, que termina siendo gobernador de una isla. Ese capítulo es una belleza. También hablo, por ejemplo, dedico un capítulo a una obra muy bella, musical, es el Requiem de Mozart, que yo creo que toda persona debería escucharla, y mientras la escucha, leer, es en latín, digamos, la letra, porque es cantada, y debería leer la traducción a su idioma mientras la escucha. Muy bonito, una reflexión sobre la muerte, pero también sobre la vida eterna. Menciono al menos tres obras trágicas de Shakespeare. Las tragedias literarias son importantes, ¿por qué? Uno dice, bueno, ¿para qué voy a leer una tragedia si sabemos que el final es malo, el final es triste? Sí, pero transmiten una enseñanza, porque el que está viendo la tragedia, esa obra de teatro, ya sea que la lea, ya sea que vaya y la presencie, se da cuenta de los errores que cometen los protagonistas, y dicen los actores, y dicen, caramba, este señor cometió este y este error, y por eso le pasó esto malo al final. Es una forma de enseñar a la gente para que la gente diga, bueno, yo no voy a cometer el mismo error, porque si no me va a pasar lo mismo que a Hamlet, que lo matan, o a Macbeth, que lo matan, o a Otelo, que también termina matando a la mujer y se suicida, etcétera, ¿no? Entonces, son obras que enseñan. También hay obras épicas, o sea, obras que son epopeyas, que todo termina muy bien, como el caso de Guillermo Tell de Schiller, o el caso, por ejemplo, de Enrique V de Shakespeare, una obra muy bella, muy, muy emocionante. Y yo considero que toda persona debería entrar en contacto con el arte clásico, no para regresar al pasado, ya Shakespeare, bueno, él pasó, son autores muertos, ¿verdad? Pero que sirva de base para el futuro, igual que la ciencia. Yo soy ingeniero, para poder estudiar ingeniería tuve que estudiar pues lo que hicieron todos los científicos que ya pasaron, ¿verdad? Pero el ingeniero se basa en estudios pasados. Bueno, esta es la época en donde haya nuevos escritores, nuevos poetas, nuevos dramaturgos, nuevos pintores, nuevos compositores, que basándose en las obras clásicas transmitan los mismos valores, los mismos principios que ellos hacían. A mí como ser humano y como político que lucha contra la dictadura en mi país, me ha servido muchísimo, me ha inspirado muchísimo, me ha dado muchas ideas, me ha enriquecido tremendamente estos autores que yo considero que son mis amigos. Y yo quisiera que fueran también amigos de todos ustedes, de todos los que lean mi libro, porque es una compañía siempre grata y siempre enriquecedora, las obras que ellos dejaron. Y así podría seguir hablando de las obras de Rafael Sanzio, las obras de Da Vinci. Yo creo que es un tiempo bien dedicado el que uno le dedique al arte clásico.
Hay algunos conceptos, doctor Alejandro, que tienen que ver con esta ideología que hemos llamado acá el marxismo cultural, que como usted nos decía, otros la conocen como progresismo, en fin, tiene varios nombres, y son conceptos como, por ejemplo, ese ateísmo que usted, del cual ya hablamos, pero también sobre algunos valores de la vida humana, permitir el aborto, el feminismo, la liberación del uso de las drogas, matrimonio igualitario, en fin, son muchos valores que han cambiado, digamos, ese enfoque gracias a estas nuevas doctrinas. Hoy estamos viendo algunas propuestas del progresismo, como por ejemplo el pago a delincuentes para evitar que sigan delinquiendo. Incluso hay conceptos que llegan a ser muy afectos a temas como la expropiación. Entonces ya se afectan estos valores, valores como la propiedad privada, la familia, en fin, todo lo que ya mencionamos. ¿Considera usted que estas nuevas manifestaciones de ideología, de prácticas, de propuestas que tienen movimientos progresistas, son precisamente aquellas que van en contra de todo lo que era ese arte clásico y de lo que los autores, los músicos, los poetas, los pintores reflejaban en sus obras hacia la humanidad en términos de el amor al prójimo, de la creencia en Dios? ¿Considera que esas nuevas modalidades de pensamiento del movimiento progresista van precisamente alineados a enfrentarse allí a ese arte clásico?
Bueno, la respuesta es sí, porque el marxismo es todo lo contrario. El marxismo parte del hecho de que Dios no existe, de que la religión es el opio del pueblo. Pero claro, al fracasar en su experimento más conocido, que es el de Rusia, el de la Unión Soviética, fracasa estrepitosamente. Entonces el marxismo, lo que es la parte económica, o sea, la lucha de clases, el control del Estado sobre la economía, la eliminación de la propiedad privada, todo eso fracasa, y entonces el marxismo decide desarrollar una estrategia diferente para impulsar el mismo concepto, que se basa en la no existencia de Dios. Esto es fundamental, porque si Dios no existe, entonces el hombre no tiene un alma inmortal, es un animal inteligente, ¿verdad? Astuto, pero no tiene una vida eterna. Si no tiene una vida eterna, pues lo importante es el aquí y el ahora. O sea, el materialismo, no hay incentivo para ser mejor persona, para dedicarse a ayudar a los demás, porque si no hay vida eterna, pues me tengo que ocupar de mí mismo, porque mi vida llega hasta un determinado fin, luego me muero, más vale que disfrute ahora al máximo. Es decir, cuando tú eliminas, cuando uno elimina a Dios de la ecuación, eso genera una cantidad de subproductos. Y el marxismo, al darse cuenta que su modelo económico había fracasado, retoma a Gramsci y orienta lo mismo que ellos quieren hacer, que es dominar. Porque al final los comunistas terminan todos haciendo lo mismo, construyendo dictaduras y dominando a sus pueblos. Y si tienen que asesinar, torturar, si tienen que encarcelar gente, perseguir, como lo hace Maduro en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua, o Díaz-Canel en Cuba, ellos lo hacen. Al final, el marxismo es una excusa para montar un totalitarismo, una dictadura. Como no fueron exitosos en lo económico, retoman a Gramsci y desarrollan más bien, evolucionan la parte cultural. Y toman a estos autores de la Escuela de Frankfurt, que fueron los especialistas, o sea, digámoslo así, que Gramsci produjo el hardware, la idea fundamental. Y la escuela de Frankfurt produjo los software, las aplicaciones. Una aplicación para cada área del conocimiento humano, siempre sin Dios. Y eso es lo que terminó llamándose marxismo cultural o progresismo. A mí me llamó mucho la atención cuando Gustavo Petro viaja el año pasado, en enero, a Brasil, a la toma de posesión de Lula da Silva. Lula da Silva había ganado las elecciones en el 2022. Petro viaja en enero a la toma de posesión y da unas declaraciones, si no me equivoco, al Folha de Sao Paulo, y dice que el secreto de esta nueva ola izquierdista en América Latina tenía que ser fortalecer la ideología progresista y conectarse con el progresismo internacional, promoviendo lo que promueve el progresismo, el aborto, que el gobierno de Petro y sobre todo la vicepresidenta Francia Márquez son absolutamente abortistas, son pro legalización de las drogas, son totalmente con la visión de la histeria climática, de que el mundo se va a acabar, de que por lo tanto el petróleo hay que dejarlo de extraer de la tierra. Claro, todo para los demás, ¿no? Porque cuando se trata de usar helicóptero para beneficio propio o aviones privados que gastan gasolina, entonces eso sí funciona. Pero todas estas ideas progresistas basadas en que la vida humana no tiene dignidad, que no estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, bueno, esto es lo que promueve la izquierda en general en América Latina. Ejemplo, el programa de gobierno de Gustavo Petro. Ejemplo, el proyecto de constitución de Gabriel Boric en Chile, que afortunadamente no fue aprobado. Ejemplo, el programa cultural de Lula da Silva. Y últimamente lo que está haciendo también el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, promover el modelo cultural, del marxismo cultural, quiero decir, como una manera de degradar a la población, y una población degradada es mucho más fácil de controlar, de dominar, de someter.
Doctor Alejandro, arte clásico y buen gobierno. Para aquellos oyentes que son nuevos a través de las diferentes cadenas de radio y las redes digitales por donde nos están escuchando en este momento y que lo están escuchando a ustedes, dicen, hombre, qué interesante la charla de este escritor, de este profesional, qué bueno. Vamos a ponerlo en el contexto de cuando uno quiere, ve una obra y la ve uno ahí en un stand y uno dice, wow, qué maravilla. Y se acerca a alguien y le dice a uno, ¿por qué le gustaría leer esta obra? ¿Cómo puede aplicarla a su vida? ¿Y cómo puede aplicarla a su país? ¿Qué le diría a una persona de esas que está en este momento imaginando la obra en estas tres preguntas? ¿Cómo ayudarle a resolver esas inquietudes para animarlo a que lea la obra?
Bueno, a ver, los libros que yo escribo, como yo es verdad que soy escritor, pero más que todo yo escribo testimonios de mi lucha contra el totalitarismo. Yo creo que un colombiano en este momento está pasando por una situación muy parecida a la que pasamos los venezolanos en la transición de la democracia hacia la dictadura. Es lo que está pasando en Colombia. Lo que hizo Chávez en Venezuela es lo que está haciendo Petro, pero mucho más rápido en Colombia. Es un proceso muy demoledor para la persona, es un proceso deprimente. Uno ve que todo se deteriora, que hay impunidad. Por ejemplo, yo veo estas declaraciones que dio Nicolás Petro sobre la campaña electoral y demás, y bueno, y todavía sigue libre, y ahora dice que no. Es decir, esa impunidad que se nota, esa demolición del sistema de salud, destrucción de la economía, uno se deprime, uno dice, caramba, Colombia está en un proceso acelerado de destrucción. Eso deprime, ¿verdad? ¿Cómo pelear contra eso? No basta lo que llaman el voluntarismo, es decir, el querer. No basta. Uno tiene que tener una inspiración. Parte de la inspiración proviene de la fe, independientemente de la fe de cada quien, pero el que tiene fe en Dios tiene inspiración, ya sea que sea judío, ya sea que sea protestante, ya sea que sea católico. Es decir, la fe inspira, pero también inspira la belleza. Y esto lo explica muy bien Schiller, y yo lo menciono, creo que en el capítulo 3 sobre Schiller, en un libro que él escribió que se llama Ensayos o Cartas de la Educación Estética del Hombre. Él dice que el camino a la cabeza pasa por la belleza, por el corazón, porque estudiar, aprender, es un proceso rudo, es un proceso árido, porque no requiere mucha concentración. Pero si es con belleza, por ejemplo, no es lo mismo estudiar un libro árido que leer una poesía, ver una obra de teatro, ver una ópera con música, donde se expresan los mismos conceptos, pero de forma bella. Y la belleza abre la mente al cerebro, pues, para que la mente pueda, es un camino diferente. Entonces, el arte clásico le da al lector herramientas para inspirarse a luchar contra un proceso como el que vive Colombia en este momento. No se puede luchar solo porque es un deber. Hay que luchar también porque uno se siente feliz de hacer el bien, porque uno cree que hay un Dios allá arriba. Como dice en la, perdón que ponga algún ejemplo, en la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, es una obra cantada, una orquesta, todos habrán escuchado al final, el cuarto movimiento, es la Oda a la Alegría. Pocos lo saben, pero esas frases finales, la Oda a la Alegría, fueron escritas por Federico Schiller, de quien acabo de hablar. Entonces, Beethoven toma ese poema y lo convierte en una obra musical bellísima. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ese poema al final? La Oda a la Alegría. Que más allá de las estrellas, arriba de las estrellas, está un Dios amoroso, dice además. Un Dios amoroso. Entonces, cuando uno cree que hay un Dios amoroso, que la vida es eterna, que uno está aquí en la tierra para hacer el bien, para dejar un beneficio a los demás, y hago otro paréntesis, Dante Alighieri, el italiano, el poeta, que es el, digamos, conocido como el padre del idioma italiano, él escribió una poesía larga que se llama La Divina Comedia. También está mencionada en uno de los capítulos en el libro. Son 18 capítulos y cada uno de ellos dedicado a un autor o a una obra, ya sea de teatro, de poesía, de literatura, música, arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Dante Alighieri que el ser humano, lo dice al principio, antes de recorrer el infierno, el purgatorio y el cielo, dice que el objetivo del ser humano tiene que ser dar a la sociedad, dar a los demás lo mismo o más de lo que él recibió. Porque no, si no se comporta como, dice él, un remolino que todo lo traga. Nosotros los seres humanos no podemos ser remolinos que todo lo tragamos, todo para nosotros, no. Tenemos que producir, darnos a los demás y hacer el bien. El arte clásico inspira a las personas para que sean felices haciendo el bien. ¡Qué maravilla! Ser felices haciendo el bien a los demás, el bien a la nación. De tal manera que eso da ánimo para luchar. Y mi experiencia personal, después de tantos años luchando contra la dictadura chavista, de haber estado un año en la cárcel, 10 años perseguido, dos veces exiliado, a mí, mi fe por un lado, pero el arte clásico me ha servido para seguir dando la batalla al día de hoy con alegría, porque cuento con todos estos amigos que ya no están, pero me acompañan sus obras y que me dicen todos los días, lucha, lucha con alegría, sigue adelante, que los tiranos al final siempre pierden, el mal siempre pierde. Entonces yo le diría a un colombiano que nos está escuchando, hágase un regalo, hágase el favor de entrar en contacto con el arte clásico, familiarizarse. Y mi libro tiene la ventaja de que explica de forma muy sencilla cómo hacerlo. Y como dije antes, es muy barato, se consigue en Amazon, y ojalá pues lo disfruten y no solo lo lean, sino que pasen de ahí a la etapa de leer estas obras clásicas, que muchas de ellas, ya sea poema, obras de teatro, obras literarias, musicales, pintura, todo eso se consigue por internet gratuitamente. Entonces, bueno, más fácil imposible.
Arte clásico y buen gobierno, por supuesto una obra que recomendamos para todos nuestros oyentes. Realmente es tan enriquecedora como ha sido su charla durante esta entrevista, doctor Alejandro Peña. Pero no podemos terminar sin hacerle una pregunta sobre eso que tanto le duele, sobre el destino de su país, sobre el destino de Venezuela en manos de este régimen de Maduro. Vemos que esta práctica del dictador de llevar detenidas en Venezuela a las personas que lideran la oposición continúa. Lo que va del año han sido detenidas más de 34 personas. La última que fue víctima de esta práctica es Rocío San Miguel. Ella pues es una activista de derechos humanos, es experta en temas militares, de seguridad y de defensa, y a pesar de que no está en la primera línea de la confrontación política en contra de Maduro, pues seguramente le estaba representando algún tipo de riesgo a la dictadura. Cuéntenle un poco a nuestra audiencia quién es Rocío San Miguel, por qué representa ese riesgo para la dictadura y díganos si usted cree que al fin veremos elecciones libres en Venezuela este año o lamentablemente eso se va a tener que posponer para un futuro. ¿Cómo lo ve?
Bueno, respecto a Rocío, San Miguel es una persona muy valiosa, una persona muy seria, muy respetada, es experta en el área militar, ella es una académica, pero además tiene medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que a Maduro no le importó, porque ella hizo una denuncia muy grave respecto a la famosa lista Tascón referente al fraude electoral que hubo en Venezuela en el año 2004, tema que abordo en otro de mis libros, que se llama Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, que ese sí se consigue en las librerías en Colombia. Entonces, ella es una persona muy valiosa, muy respetada, y hubo una situación, en el caso de ella, muy grave, que es que la llevan presa sin orden de detención, se llevan preso a su expareja, que está encarcelado, se llevan preso a 4 familiares de ella, incluyendo su hija, ya están libres, pero con medidas cautelares. Fíjense qué crueldad, qué maldad. La hija de Rocío vive en Madrid. Entonces, va a visitar a su mamá, la detienen al igual que la mamá, se la llevan presa, luego la liberan, pero le retienen el pasaporte y le prohíben salir del país. Entonces, la pobre muchacha no puede llevar su vida normal en Madrid, no sé lo que estaba haciendo, si estudiando, trabajando. Se tiene que quedar secuestrada dentro de Venezuela y prácticamente es como una como un rehén, ¿verdad? Del régimen contra la familia de Rocío San Miguel. Y entonces, de esa manera infunden terror al resto de la sociedad. Meten presa gente inocente, gente seria, gente valiosa, y entonces todo el mundo siente terror, porque le puede pasar lo mismo, es para que la gente se calle. Esta misma semana, Maduro decidió expulsar de Venezuela y le dio 72 horas de plazo para irse, nada menos que el representante en Venezuela del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese no le importa violar cualquier cosa, romper cualquier cosa. Ahora, ¿qué pienso yo? Lo más importante, bueno, que él, como decía Federico Schiller en la obra Guillermo Tell, la obra épica, Guillermo Tell, la obra de teatro, todo poder tiene su límite, la tiranía tiene su límite, y llega un momento en que se derrumba, todas se derrumban, y les va muy mal a los dictadores, algunos pues mueren en la cama como Fidel Castro, o enfermo como Chávez, pero en general les va mal, porque no, pues, la libertad es imposible constreñirla en una botella, en un frasco, no se puede. Tarde o temprano eso revienta. Entonces, la situación en Venezuela también va a cambiar. Es difícil que cambie durante el gobierno de Biden, porque el gobierno de Biden ha sido muy, vamos a decir, complaciente, para no utilizar otra palabra, con el régimen de Maduro. Ha negociado, le ha abierto las posibilidades a petróleo, le ha levantado sanciones, ha liberado a los sobrinos de sus sobrinos que fueron encarcelados por narcotráfico, ha sido muy complaciente. Entonces, con Biden es difícil que venga un cambio, pero vienen cambios políticos en Estados Unidos, también en Europa, este mismo año, y probablemente las circunstancias internacionales ayuden a que mi país, Venezuela, recupere la democracia.
Lo cual esperamos todos los latinoamericanos. Ojalá hubiera elecciones libres en Venezuela este año, pero como usted, lamentablemente somos pesimistas de que esto suceda. Dios bendiga a Venezuela y ojalá tenga muchísimas mejores perspectivas para el corto plazo, desde el punto de vista político, y que salga la dictadura finalmente. Pues doctor Alejandro Peña, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Realidades, por haber dado la excelente noticia del lanzamiento de esta nueva edición de su libro Arte Clásico y Buen Gobierno, el cual, como decía, recomendamos a todos nuestros oyentes. Es una lectura muy grata y además enriquecedora, fascinante. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en Realidades para comentar sobre sus obras y sobre lo que sucede hoy en la sociopolítica del continente. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me siento muy contento, muy honrado. Doctor Carlos, doctor Juan Carlos, lo mejor para ustedes.
Gracias, doctor Alejandro.
Gracias a ustedes.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Va, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.